Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Buenos días, Madrid. Fuga en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche. 17 inmigrantes escaparon anoche del CIE aprovechando un momento después de la cena cuando se supone que los internos se tienen que retirar a descansar. Los fugados acorralaron en grupo al policía que en ese momento estaba de guardia y le arrebataron la tarjeta que da acceso a las distintas dependencias del centro y también a la salida. Por cierto que en ese momento eran solo 8 los policías nacionales que custodiaban el centro que albergaba más de 150 internos. La mayoría de los huidos son de nacionalidad argelina. Y este es un dato a tener en cuenta porque mientras que los inmigrantes de origen subsahariano suelen quedar en libertad después de su paso por los centros de internamiento, la mayoría de los ciudadanos de Argelia son repatriados. Concretamente, el año pasado, de los 2.500 argelinos que pasaron por uno de estos CIEs, casi 1.500 fueron devueltos a su país de origen. De momento, sabemos que se ha podido detener a 5 de los fugados, pero la policía está buscando en los alrededores del centro al resto, recordamos, en el madrileño barrio de Aluche. Pues vamos a continuar pendientes, lógicamente, de si se producen nuevas detenciones de estas 17 personas, ya 12 que continúan fugadas hasta ahora del CIE de Aluche, pero ha habido otras noticias que les han adelantado ya, les llevan contando desde primera hora, desde las 6, nuestros compañeros de Buenos Días Madrid, edición matinal, Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Begoña.
¿Qué tal, Fátima Sotorrío?
Buenos días.
Pues nada, Loli.
Pues empezamos, cuéntanos. Si te parece, con un nuevo intento de solución en el conflicto que mantienen ya desde hace meses la Policía Municipal y el Ayuntamiento de Madrid, y es que hoy se vuelven a sentar a la mesa.
Juntos en una mesa técnica para negociar ese convenio colectivo, el delegado de Seguridad, Javier Barbero, cree que en septiembre se llegará al acuerdo definitivo. Desde Ciudadanos, Begoña Villacís afirma que relegarle de las conversaciones resolvería el conflicto.
Yo estoy convencido de que en septiembre, bueno, a lo mejor es un buen deseo que hay que pedirle a la Virgen de la Paloma, pero que la voluntad de todas las partes es que probablemente en septiembre, lo más tardar octubre, podamos llegar a ello. Sí.
Sí, yo creo que ayudaría. Este delegado está muy quemado, no le quiere la Policía Municipal y él no quiere a la Policía Municipal, y se ha demostrado en muchísimas ocasiones.
El top manta no es un problema para Manuela Carmena.
Así responde la alcaldesa de Madrid al presidente de la comunidad. Ángel Garrido cree que es un problema de ilegalidad en la vía pública que el ayuntamiento debería atajar en vez de dar a los manteros una solución, tal y como asegura Manuela Carmena.
No sé, la verdad es que a tu pregunta no lo sé, siempre me gusta venir a esta iglesia, en la calidad que tú dices, no lo sé.
Nunca he tenido ninguna ansiedad, en absoluto, trabajo el tiempo que me toca y los que tienen que decidir son otros, así que lo hagan y que acierten, por supuesto.
Metro lucha contra el amianto entre sus trabajadores.
Y para ello se contrata un servicio externo para realizar el estudio con radiografías a 1.000 trabajadores al tiempo que comienza la licitación para desamiantar la red de Metro. Teodoro Piñuelas es secretario general de UGT de Metro.
Solicitamos a Metro es que en esa licitación que la haga rápido, que si tiene que hacer varios lotes para que entren varias empresas y con ello pues eliminar el amianto de los trenes, en vez de a finales del 2019, a mediados, pues mucho mejor para todos, porque lo mejor para curarnos esa luz es eliminar el amianto.
Podemos condicionar su apoyo al gobierno en una subida de impuestos.
Unidos Podemos se remite al gobierno de Pedro Sánchez una batería de propuestas recogidas en un documento, dejar atrás la austeridad que tendría que ser adoptadas para que el grupo apoye la nueva senda de estabilidad. Entre ellas, la puesta en marcha de nuevos impuestos a las rentas más altas, a la banca y a las grandes empresas.
Declaración institucional de Ada Colau un día antes del primer aniversario de los ataques yihadistas del 17 de agosto.
La alcaldesa de Barcelona va a recordar a las 14 personas que murieron en las Ramblas y al más de centenar de heridos tras ser arrollados por una furgoneta que invadió el carril central que es peatonal. Mañana viernes se va a conmemorar ese primer aniversario en un acto en la Plaza de Cataluña en el que van a coincidir los reyes, el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat.
En Castellón, rescatada una mujer de su vehículo a causa de las lluvias.
Viajaba en su coche cuando fue sorprendida por esas fuertes lluvias que han caído y están cayendo al sur de la provincia. Hay de una decena de vehículos más atrapados en localidades como Moncofa, Villarreal y Almasora. La Comunidad Valenciana está en alerta amarilla. Las autoridades recomiendan que se eviten desplazamientos con vehículos mientras duren esas intensas lluvias.
En el derrumbe del puente de Génova fue un error humano.
El fiscal abre una investigación por desastre y asesinatos múltiples. Italia decreta el estado de emergencia en Génova y moviliza 5 millones de euros para las primeras acciones urgentes del siniestro. De momento se siguen buscando supervivientes y el balance provisional es de 39 muertos y 16 heridos. Giuseppe Conte, primer ministro italiano.
Este puente estaba sujeto a mantenimiento, pero tendremos que hacer todas las inspecciones necesarias junto al Poder Judicial para determinar qué causó el colapso y evitar que tales tragedias se repitan.
Deportes en fútbol, el Atlético de Madrid es ya supercampeón de Europa.
Ganó en la prórroga por 2-4 al Real Madrid. El Atlético amplía así su palmarés europeo y consigue los 7 títulos en los últimos 6 años. El gol de Coque fue el que sentenció el encuentro en la prórroga. Julen Lopetegui reconoce el mérito de los rojiblancos. Simeone cree que hoy es un día para disfrutar.
Insisto, al final esto lo gana el que marca más goles. El Atlético de Madrid lo ha hecho, hay que felicitarle. Creo que ha ganado merecidamente y poco más.
Y bueno, hoy nos tocó la posibilidad de reivindicarnos y que los detalles vengan para el lado nuestro, que nos hizo ganar el partido.
Y en tenis abierto de Cincinnati, Caray Cruz, Carreño sigue, Muguruza cae.
Pablo Carreño, 13º jugador del mundo, está allá en octavos de final del Masters 1000, mientras que en el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza, que defendía el título, pierde contra la ucraniana Surenko y cae eliminada en octavos.
La noticia en el tiempo es la llegada de las nubes. Elena Miñambres, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos que hablar de unas temperaturas mínimas que han ascendido en relación a jornadas atrás. Y es que hemos visto mucha más nubosidad que va a continuar con nosotros durante esta jornada de jueves. Por lo tanto, esas nubes se pueden desarrollar más que en jornadas anteriores. Por lo tanto, no descartamos que nos dejen algún amago tormentoso, que va a ser más probable en puntos de montaña. Pero de manera aleatoria se podrían dar esos núcleos tormentosos en otros puntos de la Comunidad de Madrid. Además, el viento va a arreciar durante esta jornada y las temperaturas máximas, en cambio, van a descender 1 o 2 grados en relación a la jornada de ayer. Ya hablaríamos de valores de 32-33 grados en Madrid capital, 34 en el área del sur, sobre todo en la comarca de Las Vegas. Así que la previsión meteorológica durante este jueves se presenta más movida, porque a partir del viernes hablaríamos de calma atmosférica y de ascenso de temperaturas.
Vuelve la Liga y lo hace en el partido de la Onda. Estrenamos nueva temporada y nuevo nombre para las retransmisiones deportivas de Onda Madrid. El sábado, desde las 8 y 5, abrimos con la categoría de plata con el partido Alcorcón Sporting. El domingo, a partir de las 7 y media de la tarde, turno para el estreno del Rayo Majadahonda en segunda ante el Zaragoza. Y también los partidos de la máxima categoría, Rayo Vallecano-Sevilla y Real Madrid-Getafe. Y el lunes, a partir de las 8 menos cuarto, Valencia-Atlético y Atleti de Bilbao-Leganés. Los madrileños juegan en el partido de la Onda.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro teléfono 910 30 63.
Nueve y nueve minutos de la mañana y hasta ahora vamos a ver qué es lo que les ha llamado la atención, lo que destacan en sus portadas los principales diarios. Fátima, tienes todas esas portadas en la mano.
Sí, empezamos con el diario La Razón. En sus páginas de Madrid, la policía, los manteros, la tarjeta de vecindad no sirve. Carmena defiende el documento para que salgan de la venta ilegal. Sin embargo, los titulares están decepcionados porque esperaban que fuera suficiente para las identificaciones policiales y no lo es. En Mundo Madrid, los manteros no son un problema. Es el cruce de acusaciones en el Día de la Virgen de la Paloma entre la alcaldesa de Madrid y el presidente de la comunidad. Carmena reaparece en esas fiestas para defender las actuaciones del ayuntamiento frente a la venta ilegal en la calle. La oposición critica su gestión y el presidente de la comunidad además le exige que ataje el problema de los manteros en Madrid. Y además, un tema más, que nadie despeja dudas de cara a las elecciones, se refiere también a Carmena y a Garrido. Había expectación en su reaparición en este día. La pregunta era obvia y ninguno de los dos llegó a contestar con claridad. También El Mundo destaca este otro asunto, La Pedriza, 18 multas por baño. Es el balance de las denuncias que han puesto los agentes por remojarse en este enclave donde nace el río Manzanares. Y atención, porque la multa va de los 400 euros si nos pillan con los pies en el agua o el cuerpo, a los 500 euros si lo que pillan es nuestro coche estacionando cerca del río. El País, Madrid usa un 7,5% menos de agua que en 2007, y eso que hay 425.500 habitantes más. Y la principal causa que señala este diario, El País, es que se ha detenido las fugas en la red de suministro de agua potable. El volumen que se pierde ahora es de poco más del 3%, que es uno de los índices más bajos de toda España. Y ABC pues se centra en esa reapertura de la polémica del CIE de Aluche con la fuga de esos 17 inmigrantes que ocurrió anoche. La mayoría son argelinos. Ocurrió después de la hora de cenar. Un grupo rodeó a un agente, le quitaron la tarjeta de seguridad y con ella pudieron abrir las puertas para salir. Los agentes ya han detenido a 5, quedan 12 libres. Ese mismo tema es el de apertura del diario digital 20 minutos. Se fugan 17 inmigrantes del CIE madrileño de Aluche. Aunque hay más noticias sobre inmigrantes en distintas vertientes. Por ejemplo, que Carmena cede ese palacete de 3.300 metros cuadrados en Tres Cantos para acoger a los migrantes, a los que llegan en pateras desde las costas andaluzas. Es un edificio que linda con el Monte del Pardo y que tiene 100 plazas y que puede cubrir estancias breves entre 15 y 20 días. O que Carmena, que dice que el Top Manta no es un problema en Madrid. Y un tema del que se descuelga Madrid Diario dice: esperar el bus a la intemperie. Los nuevos barrios piden marquesinas. Llevan ya con esta queja desde hace unos cuantos años, sobre todo los vecinos de Valdebebas, que lo que tienen son postes a la hora de esperar el autobús, y en invierno pasan mucho frío y se mojan, y en verano, pues con la ola de calor, lo que pasan es mucho bochorno. Piden marquesinas para protegerse.
Muy bien, pues muchas gracias, Fátima, que tengas buen día. Hasta mañana. Nosotros enseguida comenzamos con el análisis de estas y de otras noticias en nuestro Desayuno con Diamantes, que hoy vamos a compartir con Pedro Mansilla y Javier Barroso. Y ahora que estamos en verano, solemos escuchar a los médicos, especialmente a los dermatólogos, advertencias sobre los riesgos del sol para nuestra piel. Todos hemos oído hablar del melanoma, pero lo que es menos conocido es que hay otros tipos de cáncer que tienen también gran incidencia entre la población y que también están en su mayor parte provocados por la exposición excesiva a los rayos solares. Hablaremos de la salud de nuestra piel con el doctor David Esteban, oncólogo de Genesis Care. Álvaro Martín, de Ecos de lo Remoto, va a estar también hoy con nosotros para hablarnos de un asunto fascinante, de la Sábana Santa. No solo nos va a contar las leyendas y los mitos relacionados con ella, también nos va a traer los últimos estudios científicos con los que se están trabajando. Y Marga García nos va a acercar su cocina sencilla. Esta vez se va a centrar en recetas típicas de las Islas Canarias, como un conejo en salmorejo, unas ricas papas arrugas con mojo y de postre huevos mole. Y nos iremos al Teatro Figaro para disfrutar de un clásico entre clásicos, Hamlet. Su protagonista, Pablo Gómez Pando, estará con nosotros a eso de las 12:30. Y como siempre, deportes, tiempo, gastronomía y todo lo que vaya siendo noticia que vaya ocurriendo aquí en Madrid.
A partir de septiembre en Onda Madrid, somos más. Somos Juan Pablo Colmenarejo. Somos Félix Madero. Somos Nieves Herrero. Somos Felipe Serrano. Somos Eli del Valle. A partir de septiembre somos más. Somos todos. Somos tú. Somos Onda Madrid.
Pues 9 y 14 minutos de la mañana, ya preparados para comenzar a desmenuzar un poco las noticias, esas que las hemos avanzado muchas veces en titulares, no nos vamos a los pormenores, nos quedamos un poco en el titular, pero ahora sí tenemos un ratito por delante para hacer esto que les decimos, analizar, ir un poco más allá. Buenos días, Pedro Mansilla.
Buenos días, Begoña.
¿Qué tal la Paloma?
Bien, muy bien. Bailaron y bebieron muchísimo.
Ah, en tercera, tú no hiciste nada de eso.
Nada de eso. Yo miré con mucha atención lo que hacían los otros.
Javier Barroso, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Tú participaste de la fiesta o no?
Yo fui a trabajar ayer.
También, ¿no?
Ayer fue un día duro. Generalmente,
otro pringado.
No, es que generalmente el día 15, como se retoma la actividad política en el ayuntamiento, van todos los portavoces, todos los importantes en el ayuntamiento, pues nos tocó trabajar y además con bastante calor.
¿Qué cubriste ayer? ¿Dónde estuviste?
El descenso del cuadro de la Paloma y claro, como empieza la alcaldesa después de haber estado 15 días de vacaciones, todos los portavoces y luego también el acto en sí de la bajada del cuadro, bueno, pues hubo bastante trabajo ayer.
Hombre, además ayer le preguntaron a Carmena por los manteros, que se está hablando mucho últimamente en Madrid de ese asunto. Y la verdad es que no estuvo tampoco, vamos, dijo que no eran ningún problema los manteros, ¿no?
Yo creo que la alcaldesa sigue con su, como diríamos, con su línea de opinión, con su línea de actuación, y ella piensa que los manteros no son ningún problema, ¿vale? Perfecto. Ahora bien, lo que hemos hablado más de una vez en este programa, que creo que lo que se debería de aplicar es la legislación vigente. Otra cosa es que el Ayuntamiento de Madrid quiera darles un trato preferencial o que tenga X o tenga alguna solución para ellos, pero lo que no puede ser es que estén acaparando y ocupando grandes espacios en zonas tan emblemáticas como la Gran Vía, Callao o Preciados, ¿no? Es mi opinión e insiste en un tema que además es que la ley está para cumplirla y más ella, que además ha sido juez y que sabe todo cómo se debe de aplicar la legislación vigente.
Aunque el tema sea muy serio, vamos a poner unos gramos
de... ¿Qué miedo me das con esa introducción?
Unos gramos de humor. No, yo creo que nuestra alcaldesa ahí está, con el corazón partido. Está entre la legalidad, a la que teóricamente tendría que ser hipersensible justamente por ser jueza. La ley teóricamente tendría que ser antes que ninguna otra cosa, pero yo le veo un comportamiento muy simpático en el sentido de muy cerca de la mentalidad de un sociólogo, porque ella, en vez de intentar aplicar la ley y terminar con el problema aplicando la ley con una solución jurídica, prefiere intentar una vía, una tercera vía, que sería la de a ver si el ayuntamiento, levantando un poco el pie del acelerador, consigue que estas personas salgan de la marginalidad, eviten caer en la tentación del robo, la violencia, en fin, en definitiva, la marginalidad. Es como si estuviese creando, entre comillas, un trabajo, entre comillas, imposible para unas personas que evidentemente necesitan toda la comprensión y toda la solidaridad de todos los españoles y, al parecer, incluso de su alcaldesa. Por eso digo que está en un hilo delicadísimo entre lo que sería su reacción si actuase como una juez, que se supone que en ese sentido tendría que ser impecable, no con una ilegalidad, sino con varias que ya hemos repasado aquí varias veces. Pero ella, yo creo que insiste, no sé si de verdad o sencillamente de cara a esta especie de elecciones anticipadas, en la solución que yo me atrevo a llamar sociológica.
Lo que pasa es que no le pedimos a nadie, vamos, yo no creo que haya que pedirle que actúe como una juez, le pedimos que, o se le debe pedir, que actúe como alcaldesa de una ciudad que tiene una normativa, que tiene una ordenanza municipal que de momento prohíbe vender de manera ilegal en las calles. Y aparte de lo que estábamos comentando, ¿no?, de esos derechos de la propiedad intelectual,
de manera ilegal y producto
efectivamente, efectivamente, sí. Pero es que además ya está lo que decía también Javier, están ocupando las calles y han provocado algún que otro incidente relacionado con la seguridad de la gente. Entonces, el problema es ese, que el mirar para otro lado, pues al final tampoco soluciona el problema. Pero, porque ayer Carmena lo que decía es, hay que ir al fondo, ¿no? No al final, o sea, al principio de las causas, no al final, En eso yo creo que sí, estamos todos de acuerdo, pero claro, mientras nadie le ponga el cascabel al gato y les den otra opción a los inmigrantes, pues ¿qué pasa? ¿Que hay que permitirles que hagan lo que no podemos hacer nadie?
No, pero es que aparte volvemos a lo mismo. Una medida no es incompatible con la otra. Tú puedes ir a la cabeza de esas mafias, a los que realmente surten de todo este material ilegal, a estos vendedores también ilegales, que hay que reafirmar esa situación y también dar una solución a esos manteros. Lo que me parece un poco raro, y además a mí me chirría bastante, que un ayuntamiento como el de Madrid mire hacia otro lado por un problema tan importante y que incluso dé instrucciones a la policía municipal diciéndole que tengan cierto cuidado a la hora de perseguir este tipo de actividades. Mire, disculpe, si usted empieza una persecución contra los manteros, nadie le va a decir nada. Me imagino que ni su electorado. Ahora, ¿que no es un popular? Claro que no es popular. Ahora, tampoco es popular tener a 200 manteros en las calles de Madrid y que cada vez son más y se están, permítame la expresión, envalentonando, porque nadie les hace absolutamente nada.
Hombre, con la ley, en el pregón de la
Bueno, eso fue de vergüenza.
Sí, eso sería.
Eso sí fue de vergüenza.
Lo hemos estado contando, ¿sabes? No sé, una cosa es que existan y que...
Ese sería...
Y otra cosa es que se les dé carácter institucional.
Esa sería la línea roja, ¿no?
Que hiere
muchas sensibilidades. La de, digamos, convertir en héroes a los que están infringiendo la ley y convertir en malos a los que teóricamente tienen que hacer cumplir la ley, ¿no? O sea, en esa postura...
Es que además, o sea, acusar de violencia o de racismo institucional a los policías por hacer su trabajo...
Comprar ese discurso, no rectificarlo en caliente, no decir, exacto, no estoy de acuerdo con aquella persona a la que le hemos invitado a que haga este pregón, porque no estoy de acuerdo en ese punto de vista.
Claro. Mira, le hemos querido dar presencia porque son parte del barrio, todo lo que tú quieras, ¿no? Lo vistes, lo empaquetas, le pones un lacito, todo perfecto. Pero, ahora, darle peso y darle al final, ya te digo, prácticamente carácter institucional a la intervención.
Sobre todo porque en ese tema además llueve sobre mojado, porque se vuelve a insistir sobre unas causas que se utilizaron políticamente para desestabilizar, cuando está ya más que demostrado que efectivamente lo que ocurrió en ese caso concreto no fue ningún caso de violencia policial, sino lamentablemente esa persona tenía una enfermedad congénita de corazón y, hombre, probablemente se llevó un disgusto como si recibe un telegrama que no espera. O sea, no aceptar todavía que ahí no había ningún maltrato.
Estamos hablando de marzo, ¿eh?
Sí, que ya no estamos hablando
de nada en caliente, que esto ocurrió en marzo.
Además, cuando vuelves a ver las imágenes de aquellos días, el posicionamiento político sobre aquello, es verdad que en las 24 primeras horas, probablemente en la parte, digamos, en el ala más de izquierda del ayuntamiento, se metió fuego al monte. Es decir,
se pensó... Romy Arce puso un tuit que hablaba eso que, de racismo institucional.
Por el que está imputada, por ejemplo.
Mejor no volvamos a las andadas o mejor pasemos delicadamente por un tema, insisto, tan delicado. Pero quédate con el titular. Yo creo que la jueza Manuela Carmena actúa como socióloga.
Pero volvemos a lo mismo. Yo invitaría, porque ya dudo incluso hasta que lo hayan hecho, a que nuestros responsables municipales pasen por Gran Vía. O es que se ponen una venda cuando
pasan. Por Gran Vía no se puede pasear.
Efectivamente, pero se han pasado, han estado literalmente ellos por Gran Vía para ver cómo está el problema. Me temo que no. Y si realmente han estado, ¿no creen que hay que tomar soluciones ante esa situación? Porque yo lo siento, entre las obras, los manteros, hay un espacio mínimo y lo peligroso que se convierte toda esa zona cuando simplemente aparecen dos policías municipales de uniforme.
Pero,
o sea, es que nadie se da cuenta de esa situación.
Uno de los comerciantes de la Gran Vía, que están, pues lógicamente, bastante tocados, pues porque están perdiendo ventas, entre todo. Y decía, es que han ampliado las aceras, ¿para qué? Para llenarlas de manteros.
Sí, al final te da por pensar eso, un poco exagerado, pero te da por pensar eso y sobre todo volvemos a lo mismo. Que aquí está perdiéndose un montón de dinero, hay un lucro cesante por parte de todos los comerciantes y aquí nadie está viendo eso. Yo echaría un horda al ayuntamiento siendo un comerciante de Gran Vía, le diría, disculpe, como esto está ocurriendo en las puertas de mi establecimiento, el año que viene le voy a reducir el pago del impuesto de bienes inmuebles un porcentaje como se reduzcan mis ventas.
Si se pudiera hacer eso, porque perdona, te digo yo, de calle sucia, ya.
Perdona, es que a lo mejor hay que empezar un contencioso con el ayuntamiento.
¿Quién se mete en esa pelea?
Claro, es que ese es el problema.
Porque hablamos también, por ejemplo, de la limpieza de las calles, que últimamente no hablamos mucho de esto, pero cómo están algunas calles de Madrid.
Lamentable.
¿Qué pasa? Que el vecino que le toca esa calle repugnante, por así decirlo, y no te tengo que ir muy lejos, dice, yo no voy a pagar este año el impuesto de...
No, se lo voy a reducir la parte que sea de mi lucro cesante por no haber podido ingresar todo el dinero que yo tengo que ingresar, porque usted, que además es que le corresponde precisamente a usted, al ayuntamiento, no a ninguna institución, no está haciendo su trabajo.
Además, todo esto está calentando bastante a los policías municipales, que hoy, por cierto, vuelven a sentarse otra vez para, bueno, pues para intentar llegar a un acuerdo en cuanto al convenio. Lo que pasa es que, claro, si ya no solamente se está hablando de condiciones laborales, no se está hablando solamente de temas de sueldo, ¿no?, de subidas salariales, se está hablando un poco de la consideración que los policías quieren que el ayuntamiento les tenga. Porque ellos tienen la sensación de que a la primera de cambio se les pone a los pies de los caballos y que no, su ayuntamiento, que es su empresa, digamos, no les defiende cuando hay un caso y además no les defiende simplemente porque están cumpliendo con su deber y cuando están cumpliendo con su obligación.
Mira, yo el otro día estuve hablando con policías municipales, conozco bastantes, y me dijeron que la mejor situación para no meterse en problemas es pasar de estos temas, o sea, pasar de esta continuación o de esta vigilancia, ni siquiera persecución, al mantero. Para que, me preguntaba el otro día uno, ¿para qué me voy a poner a hacer mi trabajo si a lo mejor incluso me llevo una bronca por parte de mis responsables? Y yo se lo dije medio broma, medio en serio. Digo, pues entonces el que está cometiendo el delito o sois vosotros o vuestros mandos, porque vuestro trabajo es perseguir el delito. Se echó a reír y dice, ya, pero yo no me voy a jugar mi uniforme y mi placa. O sea, es que es así de triste. O sea, que realmente estemos en contra de lo que son las ordenanzas municipales, las leyes nacionales, para acabar con este tipo de venta ilegal, y que aquí que pueda... Pero es que volvemos a lo mismo. Te pones tú con tu manta en Carabanchel o te pones con un puesto de frutas y ahí la policía municipal se actúa. Sin embargo, en un grupo de 40... De 40 manteros en Madrid, en el centro, en pleno centro, con la imagen que eso da, ¿nadie dice nada? Pues miren, ustedes sabrán la imagen de ciudad que queremos proyectar.
Pues lamentable, lamentable.
No sé además cómo los comerciantes de esa calle tan emblemática de Madrid no han intentado ya darle la vuelta a los argumentos, apelando a que probablemente pueda haber otra autoridad por encima de las competencias que tenga la policía municipal en un caso tan fragante de comisión de un delito en la calle más espectacular de Madrid. O sea, yo no sé si hay que poner una querella y que entonces el juez de turno ese día decida hacer una redada. No sé cómo no se les ha ocurrido darle la vuelta a los argumentos, porque lo que sí que es evidente es que es como si en el ayuntamiento faltasen los temas políticos para enfrentarse oposición y gobierno. Sí. Entonces este es tan evidente, es tan electoral, es tan mediático que estamos echándole toda la carne al asador al tema. Es un poco como la única gran postura ideológica que se parearía a la derecha en el ayuntamiento de la izquierda en el ayuntamiento. Pero la izquierda, entre comillas, sería mitológica, posibilista, intentaría buscar soluciones mágicas a un problema obviando lo que es la legalidad, y la derecha se agarra como un clavo ardiendo a que esto es ilegal, así que por favor, prohibámoslo. Y además, en esta especie de río revuelto, la policía, que tiene montones de motivos para quejarse del trato que recibe de los responsables directos de esta corporación municipal, pues claro, lo aprovecha a su favor. Porque...
Yo he sido más extrema. Yo he dicho que quieren y que les parece muy bien que haya manteros, pues que cambien la ordenanza y que permitan que se venda. Ya, pero por
no
eso
se puede
te digo.
Porque va contra el Código Penal directamente, por una ley muchísimo superior a la ordenanza
pues
municipal.
Pues es a lo que está yendo... A lo que está yendo, Pedro, que se puede apelar a una instancia superior, puesto que no es solamente una cuestión o una competencia municipal, que sí. Se está violando una ley que es superior.
De hecho, echo en falta, aunque solamente fuese con efectos propagandísticos o electorales, el que un telediario abra con una gran redada sobre las mafias que surten de este producto, sobre todo el de marca, el que está conectado con las grandes marcas de lujo. ¿No os parece extraño que con tanto tiempo dándole vueltas a ese tema?
Las marcas no haya... y las películas y sí, pero, los discos.
Sí, pero dejadme ahora, que seas... ahora lo que se está vendiendo es
bolsos, camisetas, zapatillas
y cosas así. Porque es realmente lo que más salida tiene. Hoy en día, vender una película como ocurría antiguamente es casi
ir a la pérdida
porque te
¿no?
la descargas. Pero es que de todos modos, volvemos a lo mismo. Yo ya lo he hecho en estos micrófonos, el ofrecimiento varias veces a nuestros oyentes. ¿Alguien puede pasear por Madrid ahora mismo como está la situación de obras y de manteros en Gran Vía? Es decir, es que yo evito la Gran Vía, es así de triste.
Y todo el mundo
es así
puede
de triste.
Hacerlo.
O sea, me parece de verdad que me da la sensación, y quiero pensar que no, que nuestros municipios no pasean por Madrid. Pues... porque si desde luego pasearan, o cambiarían el discurso o actuarían de otra forma. Porque si no, es increíble que pues... tener la ciudad como la tiene.
Puede terminar como un cuento de Cortázar. El fin último de todas las actuaciones sobre la Gran Vía es
era
poner
echarnos.
Un cartel al principio que diga calle cortada.
Era sí, echarnos.
No,
oye, de todas maneras...
O al final, perdona que te interrumpa,
sí,
o al final... Vamos a tener que lamentar una desgracia porque no se han tomado las medidas oportunas para evitar todo esto.
Bueno,
cuando haya una desbandada de estos vendedores ilegales y arrasen, como ya ha pasado, a más de una persona con consecuencias mucho más graves de las que han pasado, nos echaremos las manos a la cabeza. Y yo te digo una cosa, yo de víctima no iría solo contra los manteros, iría contra todo el mundo que no ha puesto solución a esa situación.
Sí, claro, contra el ayuntamiento el primero.
Porque además en esas amplísimas aceras no hay bolardos.
No hay
y
nada.
Lo digo en homenaje ya. A lo que vamos a celebrar mañana. Recordar.
Sí, atentados de Barcelona y Cambrils hace justo un año mañana, efectivamente,
sí.
Y que se suponía que se tenían que poner esos elementos, esos bolardos, elementos arquitectónicos más o menos estéticos, ¿no? Para evitar, efectivamente, pues para evitar que mira lo que pasó también en el Parlamento británico hace dos días,
sí.
También lo mismo. Pero otra cosa que os quería comentar, hemos abierto hoy el informativo hablando de una fuga precisamente de un CIES, de un centro de internamiento de extranjeros aquí en el barrio de Aluche. Las cifras bailan un poco porque acaba de salir un teletipo que dice que se ha capturado a 5 de esos 17 inmigrantes teóricamente que habían se habían fugado. Y aquí hay varias cosas que son para mirarlas despacito. Una, un centro con más de 150, 200 habla el mundo, de internos, tiene 8 policías para custodiarlos. No sé, yo no sé muy bien de ratios, pero vamos, eso en educación sería bajísimo, digo yo que en seguridad,
uno por cada 25.
Que en un CIES es más bajo todavía. Eso por un lado. Segundo, hay varias cuestiones también a tener en cuenta. Y una es, estos, la mayoría de los que se han fugado eran argelinos. ¿Y por qué se fugan los argelinos y no los de otra nacionalidad? Bueno, pues porque los subsaharianos, como es luego muy complicado repatriarlos, no se les repatria casi en ningún caso, pasa el tiempo reglamentario de estar en el centro de internamiento de extranjeros y salen a la calle, pues normalmente a vender al top manta, porque es cierto que los subsaharianos no suelen ser personas conflictivas, no están dentro de ninguna red mafiosa, no son delincuentes, ¿no? Así como lo se pueden entender. Pero los argelinos, que son, vuelvo a decir, la mayoría de los que se han fugado, pues sí que tienen un porcentaje de repatriación muy alto. El año pasado las cifras, 2.500 más o menos argelinos pasaron por estos CIES y de esos casi 1.500 fueron devueltos a su país. ¿Qué pasa? El señor que está ahí, que se ha venido a quedarse, que se ha gastado a lo mejor en mafias una pasta para que le pasen el estrecho en una patera, dice, ¿me voy a volver yo otra vez a mi país? No, me fugo. Y lo hacen de manera violenta, porque ya te digo, los teletipos no dan detalles, pero Luis Fernando Durán en El Mundo sí que dice que hay 3 agentes heridos, vamos a intentar hablar también con algún sindicato policial para ver si nos confirma y nos amplía esta información, que hay 3 agentes heridos y que han sido violentos,
Vamos a ver, cuando uno se fuga de un centro como ese, que ya se encargan algunas organizaciones de asimilarlo a que es una cárcel, no puede hacerlo diciéndole al policía, venga, que me marcho y ya lo dejamos para luego.
Luego lo hablamos, ¿no?
No, tiene que utilizar la fuerza necesaria, incluso a veces desproporcionada, para poder fugarse. A mí me parece, si se confirma realmente que solo había 8 personas para vigilar un centro como el CIE, que son muy pocas, aunque estemos en vacaciones, porque seguro que nos salen diciendo que hay gente de vacaciones, que se han tenido que rebajarlo. A mí me parece que hay cosas que no se pueden rebajar y una de ellas es la seguridad y la vigilancia, no de estas personas, sino en general de toda la sociedad. Pero vamos, esto va a ser más frecuente, estas situaciones, de lo que nos creemos. Está habiendo mucha presión de los CIEs, que no dan abasto para poder acoger a todas las personas que se tiene que expulsar de España, con lo cual me temo que esta situación o se ponen remedios importantes o vamos a tener que hablar de ellas muy a menudo.
Además, ahí no estamos hablando de que la batuta la lleve el Ayuntamiento de Madrid. Ahí estamos hablando de decisiones políticas al más alto nivel. O sea,
son policías nacionales, los tres agentes que han resultado.
Claro, es competencia
de policía. Eso depende del Ministerio del Interior. Y evidentemente hay dos posibilidades. Una, hacemos la vista gorda porque es la línea ideológica, que no lo parece después de las últimas rectificaciones, o una vez más vuelven a faltar medios y supongo que los sindicatos policiales serán los más adecuados para volver a insistir sobre lo evidente, ¿no?
Pero aparte es que volvemos a lo mismo. La situación es que estos señores permanezcan ingresados en ese centro
para nada,
40 días o mínimo hasta que se les deporta. A lo mejor hay que agilizar todos estos procedimientos mucho más y que estén uno o dos días o tres, si tenemos convenios internacionales y acuerdos internacionales con los países receptores. No sé, de verdad. Vuelvo a decir lo mismo, algo está fallando.
Claro, pero por ejemplo, con Marruecos, con Argelia, sí que existen estos tratados, digamos, y por eso salen o vuelven a ser a sus países. Es que en el caso de los subsaharianos, perdón, no es que ya no existan estos convenios, es que es muy complicado demostrar que este señor se llama tal, es cual o pascual, ¿sabes? Entonces, pues al final se queda la cosa en agua de borrajas, sí, y se quedan en España.
Si representásemos a una ONG que son especialmente sensible con la tragedia que viven estas personas, te dirían que qué menos que concedirles 45 días de gracia.
Oye, que tampoco, a mí me sienta un poco mal que parezca que es que no somos insensibles con los...
Somos muy sensibles, pero...
Con los señores que están ahora vendiendo en el Tomanta. Yo entiendo que han salido para buscar la vida, que es totalmente legítimo, que en sus países viven en unas situaciones terribles de guerras, sí, de miseria, de hambre, si es que lo decimos todos los días.
Pero es que volvemos a lo mismo.
Al final, si te quedas en ese argumento, ¿qué pasa?
Pero aparte, España también ha sido un país
de migrantes.
De migrantes, sí. Pero han ido con unos contratos de trabajo, han ido de una forma regularizada. Seguimos saliendo de nuestro país para trabajar en el extranjero por las circunstancias que también tenemos aquí. Y yo que sepa, tampoco vamos de ilegales por la vida. Nuestras circunstancias son completamente distintas. Eso no lo vamos a negar. Ellos sufren guerras, ellos sufren pobreza, ellos sufren... Me parece muy bien. Pero mire por dónde. Hay un problema y volvemos a retomarlo casi con el tema de los manteros. Hay una legalidad. Y no siquiera una legalidad española. Viene impuesta por la Unión Europea. La ley de fronteras es una ley europea. Y además dice cómo se tienen que hacer los asilos, las repatriaciones, absolutamente todo. No lo entiendo, de verdad. Parece que hoy estoy especialmente legalista y poco periodista, pero es que, disculpe, si hemos escrito negro sobre blanco cómo tenemos que actuar en determinados momentos, y para eso son lo que recogen las leyes, o las cambiamos o las aplicamos, pero desde luego lo que no podemos estar en este vacío legal o en este vacío en el que perjudicamos a terceros o incluso estamos criminalizando a personas como los manteros, que a lo mejor tendrían una solución social de no estar en Gran Vía, y ahí la obligación es de las administraciones públicas de ponerle una solución. O se quedan de una forma regular con un trabajo establecido, o lamentablemente habrá que expulsarles del país.
Yo creo que el cine americano, el cine negro americano, ha dado montones de pruebas de estas que son fáciles de recordar, de la delicada situación en la que imponer la ley a rajatabla puede derivar en un problema mayor que el que intentaba solucionarse. Si tú prohíbes el alcohol, se organiza, ya sabemos la que se organiza, con las mafias y con toda la digamos, ilegalidad que puede mover. Si tú ilegalizas las drogas, ya sabemos la que se organiza. Si tú ilegalizas el tráfico de armas, ya sabemos la que se organiza. Entonces, estamos ante una situación en la que decimos, si aplicamos la ley a rajatabla y somos implacables con una persona que entra ilegalmente en un país, no les obligamos a que salgan de esa casi no voy a decir legalidad, pero esa alegalidad, y se conviertan en personas que en su desesperación por buscarse la vida entran en contacto con otras maneras, entre comillas, más violentas. Esto lo saben no solamente los novelistas que escriben género negro, sino también la policía. O sea, la inteligencia sabe perfectamente que muchas veces conviene casi tolerar zonas ambiguas, porque ahí están los confidentes, ahí están los delatores, ahí están los que a su vez controlan el que se sale de madre. O sea, que es un poco, es que es muy delicado, y además a estas horas de la mañana y un día tan bonito de agosto, con este tema es muy complicado. Pero insisto en esta tesitura entre si lo que tenemos que hacer en este caso es, como pediría, entre comillas, la ideología más de derechas, que es aplíquese la ley y perezca el mundo, o si tenemos que intentar abrir, entre comillas, nuestro corazón, ponernos un ratito de parte de las ONGs y decir, de verdad que el problema es tan grave porque acojamos...
Yo no creo que las ONGs defiendan tampoco que puedan ejercer esta actividad. Yo creo que lo que pedirían las ONGs sería que tuvieran otra alternativa realmente digna, porque ayer, por ejemplo, también Carmena hablaba de esa tarjeta de vecindad que se puso en marcha el 7 de julio, que lo que les da realmente es acceso, pues, a una serie de servicios básicos, les regulariza, les, no sé, como que les pinta de verdad, ¿no? Que están aquí. Yo ojalá sirva de algo. Por supuesto, creo que deben tener acceso a la sanidad, que tienen que ser atendidos. Ahora, de ahí a que se les regularice, porque tampoco tiene competencias el ayuntamiento para para
poder... Ese es el problema.
Porque la alcaldesa ayer dijo textualmente es que les permite, de alguna manera, trabajar. Espérate que te voy a buscar, digo textualmente y luego lo digo ahí a bolo.
Es que imagínate que...
Textualmente dice, puede permitir de alguna manera la obtención de algunos ingresos legítimos. Yo no sé cómo una tarjeta, que lo único que te dice es como una especie de empadronamiento, por así decir, ¿no?
Esto sería una especie como de cuento muy corto. Imagínate que la Administración Central, que es la que tiene las competencias para convertir a un inmigrante en ciudadano, permitiese una especie de desbloqueo de la situación legal y siguiese concediendo a la Administración Central la residencia, los permisos para poder trabajar, incluso la nacionalidad, y que se le concediese a determinados ayuntamientos que están muy expuestos a esta tesitura, como puede ser el de Barcelona y el de Madrid, una especie como de legalización provisional, como por un año, y que el ayuntamiento tuviese competencias para permitir una especie como de permiso de residencia a todos los efectos legales para que estas personas pudiesen trabajar legalmente, porque esta es la pescadilla que se muerde la cola.
Ahí abres también un agravio comparativo con otros ayuntamientos que también tienen ese problema, porque el problema al final tienes eso del efecto llamada. Vamos, podría ser, pero se podría llamar el efecto,
yo ayer, con lo que coincido al 100% con la alcaldesa de Madrid, y me parece que fue acertadísimo lo que dijo, es que no hay que ir a la situación...
Al final, sino que hay que ir al origen.
Efectivamente, cortas el cordón umbilical y a lo mejor esto se empieza a acabar, o por lo menos empiezan a tener dificultades. Bien, es cierto que es muy difícil, porque actuar contra estas mafias y sobre todo contra los que surten de estos productos ilegales me parece complicado. Ahora bien, sabemos todos que hay determinadas zonas, como un polígono de la zona sur, donde campa la mercancía ilegal por sus fueros. Pero
hablas,
bueno,
de Cobo Calleja,
por ejemplo. Es que volvemos a lo mismo, es fácil saber dónde está, pero difícil imputar un delito de estas características por parte de la policía. Ahora bien, dicho lo cual, una vez que hayamos llegado a esta situación, lo único que se busca ya son soluciones, y dejémonos ya de ponerle paños de agua caliente a esto. Es decir, usted tiene que cumplir la ley, pero puede hacerlo de una forma que estos señores no tengan por qué ser ni detenidos, ni perseguidos, ni nada. ¿Usted como alcaldesa cree que puede hacerlo? Pues empiece por darles una situación o una profesión o una formación distinta. Es tan sencillo como eso.
Lo de la formación es básico, ¿eh?
Pues efectivamente, a lo mejor a estos señores hay que decirle ¿cuánto gana usted vendiendo? ¿30, 40, 50 euros? Pues mire, le voy a dar una formación y voy a intentar
que
usted...
No ganan ni eso al día.
Bueno, no lo sé, yo no tampoco sé exactamente lo que gana un mantero, pero me da exactamente lo mismo. Pero es que volvemos a esa situación.
Pues volvamos al principio. Estamos todos deseando ver en el telediario la apertura de una gran redada contra las personas que introducen en España productos, iba a decir, tóxicos.
Ilegales.
Falsificados.
Ilegales.
Falsificados, sí. No lo sé. Bueno, pues está la cosa complicada. Ahí nos hemos enquistado un poco, la verdad es que el tema es de lo que se está hablando. Pero pasan otras cosas. No sé si habéis leído una noticia. A mí me ha llamado la atención porque es un poco como capítulo de CSI de un empresario cubano que entra a la embajada americana y los policías que están, los policías nacionales. Tenemos una policía, la verdad es que es estupenda.
Absolutamente.
Unos policías que están le ven raro, le ven nervioso y le piden los papeles, le piden la documentación y ven que efectivamente tiene un pasaporte caducado. Cuando lo introducen en la base de datos, ¿tú te sabes la historia?
Sí, le hemos dado en exclusiva en El País y la verdad es cuando
cuéntala,
nos,
porque
cuando
de verdad llegó, es que es un episodio de CSI.
A mí lo que me parece es que se puede hacer una novela, o sea,
pero
directamente.
Vamos, da para...
Este sujeto, Manuel Marín, de 64 años, fue cofundador de Presidente Supermarket en Cuba.
No supermercados, pero, por lo visto, en
Florida. Es verdad, en Miami, en Florida, es que me he confundido. Y fueron, o sea, han sido muy, muy florecientes, llegó a tener hasta 30 locales en el sur de Florida. Supuestamente este señor está buscado porque encargó el asesinato del amante de su esposa. Es decir, aquí venimos con un triángulo amoroso. La esposa tuvo un novio anteriormente, Camilo, que... Sí, me la sé de memoria.
Bueno, te la he puesto
gracias,
ahí por si
gracias. Tuvo un novio, Camilo, con el que después de casarse con Manuel Marín seguían viendo. Todo esto según ha deducido la policía de Miami-Dade. Este encarga el asesinato de del amante, si es un truculento. Una vez que lo matan, porque aparte lo muelen a palos, lo degüellan y encima le queman las partes genitales. Es decir, lo más sádico que te puedas echar a la cara de esta persona, que además tenía una niña de tres semanas. Él se fuga, la policía lanza una orden internacional de búsqueda y el FBI lo considera como uno de los más buscados. Y el pasado martes este individuo se acerca a la embajada americana en la calle Serrano a renovar su permiso de residencia, su visado de permanencia en España. Pero cuando pasa justo delante...
A donde había venido para escapar de las consecuencias de este crimen.
Por supuesto, porque además aquí vivían los hijos de un primer matrimonio de él. Uh-huh. Y lo sabía la policía por las llamadas que tenía continuamente con esas personas y porque de vez en cuando les mandaba algunos paquetes. Pues bueno, pasa por delante de la UIP, de los antidisturbios de la Policía Municipal, que siempre están allí como punto fijo vigilando la embajada americana. Y el hombre se pone muy nervioso y les rehuye. Esto hace sospechar a los agentes y le dicen, por favor, caballero, identifíquese. Y según me contaban ayer policías, el hombre se pone todavía más nervioso. Cuando les entrega el pasaporte, lo comprueban por la emisora policial y les salta que tiene una búsqueda internacional por el asesinato, como supuesto conspirador del asesinato del amante de su mujer, que también fue rocambolesco, porque cuando ocurrió en 2011... los cuatro implicados, entre ellos el tal Manuel Marín, según la policía de Miami-Dade, empezaron a intercambiarse llamadas y saltó todo en los repetidores hasta donde fue localizado el cuerpo. Es decir, que estos habían visto poco CSI, vamos. Empezaron a hablar demasiado y todas las llamadas quedaron registradas. Consecuencia, la policía española, cuando ya le tiene identificado, se pone en contacto con el grupo de fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial. Y esta gente que está especializada en todas las requisitorias, todas las órdenes de búsqueda y captura internacionales, lo confirman, efectivamente, habéis conseguido detener a Manuel Marín, uno de los más importantes que estaba siendo buscado por la policía de Miami. Ayer contacté con un compañero del Miami Herald y se quedó sorprendido porque las autoridades norteamericanas se lo habían callado, no querían que se supiera absolutamente nada, hasta que no estuviera en Florida, y entonces ya decir que había sido resuelto el crimen de Camilo, de esta persona que fue, bueno, brutalmente asesinada.
Es que es tremendo, ¿qué te parece? Pedro, tú que no sabías.
Espeluznante, no lo sabía. Yo estaba todavía atrapado en los restos del puente hundido de Génova. Pero esto es una notición.
Ayer cuando nos llegó perdona que te interrumpa, Pedro. Ayer cuando nos llegó la noticia al país, yo me quedé diciendo, pero si esto es una novela, esto es una auténtica novela. Empezamos a buscar sobre Manuel Marín, quién era y quién no era, y que llevaba fugado como, pues eso, desde 2011. A los tres días de producirse la muerte de este empresario, que además lo capturaron a una manzana donde trabajaba su mujer, pues llevaba fugado. Y la policía, es decir, ¿por qué un tío se pone nervioso si va a entrar en la embajada de su país? Y entonces ya dijeron, adelante. Y mi compañero del Herald, David Ovalle, que contacté con él por correo electrónico, se alegró muchísimo. Dice, oye, muchas gracias, dice, porque aquí la policía norteamericana se lo tenía callado. Y me imagino que es eso, hasta que no lo tuvieran allí no querían soltar nada, pero mira por dónde los españoles les hemos roto la exclusiva.
También es increíble que un ciudadano norteamericano nos crea tan bananeros como para no darnos cuenta de que, bueno, en cuanto tecleen dos palabras, este señor aparece en la policía española, ¿no?
Yo supongo que cuando tú quieres renovar la residencia y sí. Otra cosa es renovar la documentación.
Sí, sí, pero, ¿no? Pero cualquiera que vive en Madrid y pasa por delante de la embajada de Estados Unidos, iba a decir una palabra que empieza por ACO.
Sí.
Porque, bueno, o sea, ¿cómo se te ocurre poner un pie allí si no tienes toda la legalidad del mundo en tu bolsillo? O sea, otra cosa es que intentes dársela a los de la embajada, yo que sé, de Argentina o de Irán, pero en la embajada de Estados Unidos, con la histeria además en la que ese país vive desde hace años.
Y aparte que volvemos a lo mismo, una cosa tan tonta como ponerse nervioso delante de una embajada con la que está cayendo en alerta 4 antiterrorista, incluso en cuanto te vean un poco dudar te van a pedir la documentación, no vaya a ser que vayas cargado de cosas que no debes. O sea, a mí me parece que la actuación de los antidisturbios fue absolutamente genial.
Por cierto, hoy aparece también, lo publica en exclusiva el Diario de Sevilla, un vídeo que dura casi 5 minutos, en donde se aprecia, ¿os acordáis de ese miembro de la manada, Ángel Boza, que robó unas gafas de sol? Bueno, hurtó, para no...
Perdona, un hurto es un robo.
Bueno, vale, pero como aquí hay que cogérsela con papel de fumar,
ya,
con estas cosas...
Pero nadie en tomándose una caña con su amigo habla de hurto.
Nadie dice hurto, ¿no?
Robó, punto.
Dice, me han robado las gafas.
Efectivamente.
Pero está la diferencia de si hay violencia o no hay violencia.
Ya, pues, pero es que es demasiado técnico,
mango,
de verdad.
Mango, que es menos...
Hurto.
Es demasiado...
No, mango, sí. Que no está en el código, pero se entiende perfectamente. Bueno, unas gafas de sol y sobre todo, lo más grave que hizo fue luego agredir a los agentes de seguridad que le intentaron detener. Bueno, pues hoy el Diario de Sevilla reproduce ese vídeo que dura casi 5 minutos y en donde se ve perfectamente a este prenda, que no es el prenda, es Ángel Bonza, pero es otro espécimen importante, que está robando esas gafas de sol en unos grandes almacenes.
Bueno, yo el otro día tuve la ocasión de hablar con el abogado de este también individuo y me dijo una frase que a mí se me quedó grabada. Me dicen mis compañeros que la ha repetido varias veces, pero yo no lo había hablado con él, de la estupidez humana no tiene límites.
¿Eso quién lo dijo?
El abogado de Boza.
Rectificó, pero en una primera interpretación dijo, bueno, este me está arreglando el problema, anda, que cómo voy a defenderlo.
Es que cuando yo, o sea, yo como abogado jamás podría hablar así de ningún cliente, es decir, la estupidez humana no tiene límite, hombre, pues no estás dejando en muy buen lugar a tu cliente. Otra cosa es que tú, a nivel interno, le hayas pegado una colleja y le hayas dicho, pero ¿por qué leches has hecho esto? Lo que tú quieras, dice, pero vemos en público y en televisión o ante los medios de comunicación, decir, hombre, a mí me parece un poco salido de madre, con lo cual ya es que te puede dar un poco el contexto en el que nos movemos.
Es, ¿no? Que yo creo que ahí el hombre perdió los nervios, el letrado perdió los nervios, porque pensó, después de haber convencido no solamente al tribunal, sino a media España de que se estaba procediendo injustamente contra vosotros, vais y me desarmáis absolutamente todo el castillito que he construido, y además con su gesto individual perjudicaba la defensa del resto, porque evidentemente también ahí hay un punto de inflexión entre si tenían razón o no tenían razón, y cuando de pronto se descubre que este señor, además de la violación, se dedica a minucias tan, en fin, sospechosas. Hombre, como un robo, no, ni siquiera te molestas en devolverlo y decir, bueno, pues lo voy a pagar porque me han pillado con el carrito del helado, ¿no? Sino que intentas en un arrebato de soberbia llevarte por delante a los vigilantes, en fin. Es que la estupidez humana no tiene límite.
Tenemos al otro lado del teléfono, sabéis que echamos mano de Alfredo Perdiguero cada vez que tenemos una duda. Él es portavoz del Sindicato Independiente de Policía, porque nos ha llamado mucho la atención y sobre todo nos da pena y nos da rabia en la situación en la que en la que trabajan muchas veces los policías que tenemos. Hablamos de lo buenos que son, del gran trabajo que hacen, pero luego de las condiciones muchas veces lamentables. Esta noche, ayer por la noche, después de la cena, un grupo de internos del CIES de Aluche aprovechaba ese momento de la cena, cuando se supone que van a las habitaciones, para huir. Lo que pasa es que lo hicieron de manera violenta. Alfredo Perdiguero, buenos días.
Hola, Begoña, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué pasó ayer? Cuéntanos.
Pues eso, tú lo has resumido. Viendo que haya poco personal, pocos compañeros de seguridad en el CIE, pues a la hora de la cena, según subían hacia el de la zona de ocio, hacia los dormitorios, ese compañero que era el que estaba dándoles paso, se echaron hacia él, le violentaron, le quitaron la tarjeta de seguridad, fueron después hacia la zona de cámaras, donde estaba solamente otro compañero más. Igualmente, bueno, pues se habéis visto las fotografías, reventaron las cámaras, reventaron todas las pantallas, y a continuación, bueno, pues consiguieron con esa tarjeta de seguridad hacer frente a los otros seis más que iban encontrándose en el camino, hasta que salieron se fugaron del CIE y, bueno, pues han estado buscando a los compañeros hasta altas horas de la noche.
Decíamos que en el momento de la agresión, de la fuga, vamos a decirlo así,
sí.
Había solamente 8 policías nacionales. No sé si son las cifras habituales. Nos llama la atención que para un centro de más de 150 internos haya solo 8 agentes.
Tú lo has dicho. Si había 200 internos para 8 compañeros, como sabes, no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Seguimos demandando compañeros para evidentemente hacer medidas de seguridad, porque el problema, Begoña, no es que nos agredan a nosotros, que sí es un problema muy gordo, sino que luego después hay que paralizar o parar las peleas que hay entre ellos, y evidentemente no somos supermanes, somos humanos igualmente, y hay que acudir cuando pasa algo de esto, o como se suele pasar un motín, acudir a los compañeros de la UIP, que son los que tienen material antidisturbios, y al final los que paran un poco el envite. Pero ya lo hemos dicho 100 veces más, ¿qué estamos esperando? ¿Que pase algo realmente con esta gente? Porque es que los que hay dentro son senegaleses, y los internos que hay en el CIE. Senegaleses, te puedo asegurar, Begoña, fuertes, muy fuertes. Mayormente excombatientes o guerreros en sus zonas de origen. Sí, somos policías, tenemos una pistola, pero no podemos utilizarla dentro de un recinto cerrado, en el cual evidentemente peligra la vida de mucha gente. Y por tanto, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que dejar que nos agredan para que se fuguen? Mira, ya tenemos, por desgracia, mucha experiencia en el tema. Ya ha habido este año otro motín, otra fuga y ahora otra. Seguimos sin material, sin personal humano, que lo hemos dicho muchas veces aquí en tu programa. Muchas veces que tenemos falta personal policial en toda España. A la crisis, pues pusieron promociones de 150 y se han jubilado entre 1.500 y 2.000 al año. Cualquiera que tenga un poco de sentido común puede echar la cuenta. Y que, por desgracia, hay centros como este en el cual los internos, evidentemente, se buscan la agresión casi para que, no puedan, pendientes de juicio, no puedan ser expulsados en esos 45 días que están dentro del CIE, y que, por tanto, haya que soltarles, como se hace infinidad de veces, y que al final, bueno, pues por desgracia, el no haber suficientes compañeros, no podemos evitar estas agresiones.
Decíamos también que en este caso la mayoría de los fugados son de nacionalidad argelina, y que además ellos tienen menos que perder, por así decirlo, porque la mayoría, mientras que la mayor parte de los subsaharianos pues quedan en libertad cuando pasan esos 45 días o ese tiempo que tengan que estar en el CIE, los argelinos en muchas ocasiones son repatriados, y como decías tú, buscan el tener un juicio que les retenga aquí más en España, o incluso intentar, porque no tienen nada que perder, ¿no?
Justo. Pero es que además, tú a cualquier compañero que pregunte del CIE, te va a decir que los más violentos, por decir el adjetivo más normal, los más violentos, agresivos y fuertes son los argelinos precisamente. Es decir, son gente que viene de vuelta de todo, son gente que en su país ha habido muchas guerras, peleas intestinas y demás, y gente, digo, que sabe pelear y gente que está preparada, que por tanto, bueno, pues daría igual la nacionalidad. Pero claro, si lo que buscan es eso, la agresión, o buscan la pelea para que haya un delito de lesiones y que estar pendientes de juicio, pues al final dame pan y dame tonto, como eso es en mi pueblo. Por tanto, alguien tiene que ver algo. ¿Qué problema hay con el CIE? Pues ya lo sabes, Begoña, ahora parece que el CIE no son adecuados los CIEs porque tienen adentro extranjeros y que son expulsados del país, y que vale más hacer, como se comentó hace unas semanas, plataformas de acogida de inmigrantes que no dejan de ser CIEs, pero que es una otra forma diferente para que al final metan a toda esta gente.
Al final son eufemismos, ¿no? Lo cambiamos de nombre, pero sigue siendo igual.
Lo mismo, acabas de decir, hay que dejar claro, Begoña, la gente que está en el CIE de Aluche están por resolución judicial y es un juez el que les manda, les expulsa de nuestro país, porque te diría que el 99,9% son gente que tiene antecedentes o ha cometido un delito en España. Por tanto, no vamos a ser tan sociales con esta gente, que son gente mala, que son gente violenta, agresiva, y que, como se ve, les da igual llevarse por delante a los policías, garantes de la seguridad, para que al final puedan fugarse y andar libremente.
Alfredo, ¿cuántos compañeros tuyos resultaron heridos anoche?
Pues yo tengo, anoche hablé con compañeros del SAMUR y me decían que cerca de 12 compañeros entre UIP y los compañeros del CIE habían sido asistidos por gente del SAMUR.
De los que luego acudieron allí, ¿no?, para la llamada después de la fuga. También.
Eso es, cuando llegó un subgrupo de UIP para intentar poner orden, igualmente tampoco había muchísima gente, fue el grupo de noche, pues tampoco había muchísimos compañeros de UIP, pues al final también tuvieron que agredir a alguno, pero también la agredieron. Por tanto, digo que el SAMUR ha dicho que ha asistido a 12 policías de la fuga de ayer.
En fin. Pues, Alfredo, muchísimas gracias por habernos atendido, por contarnos cómo está la cosa. Por cierto, a la comisaría de Leganitos igual, ¿no?
De momento no se cae, Begoña, que no es poco. O sea,
bueno,
que
yo te iré preguntando por la comisaría de vez en cuando hablemos. Gracias,
bien,
un abrazo.
Ti, Begoña, gracias, un beso, buen día. Adiós.
Pues eso, así está la cosa. Estaba todo el rato Javier Barroso asintiendo, ¿no?, lo que iba diciendo Alfredo.
No, es que lo sabemos desde hace años. Ese CIE tiene del orden de unos 15, 16 años y periódicamente se producen esas fugas. Algo está fallando.
Pues sí, sobre todo a lo mejor la dotación policial y lo que están contando, ¿no?, que no son demasiados. Pues
bueno,
Pedro Mansilla.
Y sobre todo el perfil que nos acaban de aclarar, que tenemos,
claro,
una imagen.
Claro, que piensas que son
personas,
inmigrantes,
claro,
que vienen buscándose la vida, todo lo que estamos hablando.
Etcétera, claro.
Y resulta gente que no tiene problemas.
Este perfil cambia mucho el
o
cuento.
O que son violentos y agresivos. Uh-huh. Pedro, que muchas gracias, nos seguimos viendo, ¿eh?
Ha sido un placer como todos los días que te veo.
Lo mismo te digo. Javier.
Encantado.
Nos vemos también prontito. Y a ustedes nos escuchamos ahora en un ratillo, porque hay que hacer un alto en el camino para ponernos al día con la información, las últimas noticias condensadas en un boletín, y luego seguimos.